Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y sí, estamos todos muy pendientes de la situación en Oriente Medio, que es completamente impredecible. Tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel, la respuesta de Irán, como te estamos comentando aquí en COPE, nos ha hecho esperar con ataques insistentes sobre varios países del Golfo Pérsico. En este contexto de máxima tensión y de manera inesperada, vallisoletanos que residen en ciudades como Dubái se han visto con miedo rodeados por este conflicto. Es el caso de la periodista vallisoletana Asunta, que está allí con su marido y sus hijos. Estos audios nos hacía llegar.
Y el país está funcionando, pero un poquito despacio, al ralentí. Están los colegios cerrados, muchos negocios también están cerrando sus puertas. A fecha de hoy, martes, ya ha habido en 3 días de ataque 3 muertos y casi 60 heridos. En el Golfo Pérsico, Emiratos Árabes está siendo el país más castigado por Irán. En estos momentos, a mediodía aquí en Dubái, lo único que se oye son el sonido de los cazas emiratíes sobre el cielo, protegiendo el espacio aéreo de aquí de Dubái. Alejandro, acaba de caer un bombazo. Eso que tengo la tele puesta a tope. Ay, Dios mío, pero esto de... ¿Lo estás oyendo? ¿Estás oyendo las bombas?
Bueno, pues esta es la situación que nos acercaba Asunta y de la que también queremos hablar con el abogado vallisoletano que está residiendo allí, Jaime Sanz. Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos los oyentes de Cadena COPE en Valladolid.
Y gracias por hacernos de corresponsal. ¿Cuál es la situación en estos momentos?
Bueno, lo primero que quiero aclarar es que estamos bien de salud. Estamos aquí mi primo Alejandro y yo y ¿sí? Estamos en una situación que veníamos de visita de turismo a Doha y el último día, antes de coger el vuelo, pues nos hemos visto envueltos en ese tema. Y aquí estamos encerrados en una cárcel de cristal pagada por Qatar Airways o por el Estado, no sabemos,
¿sí?,
sin poder salir del hotel y escuchando bombazos de vez en cuando, la verdad.
¿Desde qué día lleváis allí, Jaime?
Pues llegamos el 27 de marzo, jueves por la mañana, y venimos para un viaje de 3 días, porque yo soy abogado, padre de familia sobre todo, con 3 niños, que hay que darles distintos colegios, distintas actividades, y a su vez, al ser abogado, tengo plazos judiciales que hay que cumplir.
Claro.
Entonces ahora me veo obligado, que he tenido que pedir suspensión de juicios, mil a mi secretario muy eficientemente, llamando a los clientes, mi compañero Fernando ayudándome, ¿vale? Para comunicar a la gente que no es que no quiera, sino que no puedo.
Claro.
Porque claro, no venía con ordenador de vacaciones. ¿Vale? Entonces ahora, bueno, pues estamos aquí en esta situación.
¿Y cuál es la primera reacción, Jaime, cuando te enteras de lo que puede ocurrir y luego lo que termina pasando?
Pues mira, nosotros nos enteramos porque estamos camino del norte, el norte de Doha, el norte de Qatar, con un conductor. Vale, y de repente llega un mensaje de alerta en árabe y rápidamente en medio de la autopista se cruzó y se dio la vuelta. Y dijo, tenemos que volver todo tranquilamente, es verdad,
sí.
Con mucha tranquilidad. Y según a los 20 minutos nos llegó un inglés, que había estado en casa, pero no sabemos de qué punto. Y ya cuando llegamos al hotel y vimos un montón de turistas mirando al cielo, cuando nos dimos cuenta realmente que había algo más importante de lo que parecía.
Yeah.
Entonces ahí escuchamos varios misiles, como venían de un lado, venían de otro, y explotaban y se veía el humo, digámoslo así, como cuando pasa una avioneta.
Claro.
Que se queda como el humillo, pues algo así, ¿vale? Por la tarde hubo varios bombazos, por las tardes etc. Y ya es cuando a las 11 de la noche, cuando salimos a cenar o 10 de la noche, cuando vimos ya 60 misiles que se veían perfectamente por la luz, porque eran como estrellas fugaces, al principio piensas que es eso, hasta que ves que viene una estrella fugaz por un lado, luego viene por otro y se estrella una contra la otra, ¿vale? Lo que fue es espectacular o no sé, ignorancia o no sé cómo llamarlo, es la reacción de la gente. Nadie corría, nadie se movía, la gente aplaudía, todo el mundo grabando, como si fuesen fuegos artificiales que ves en las ferias.
Claro.
Pues igual. Pero lo mejor es que media hora más tarde hubo otro y nadie se movió. Incluso nosotros estábamos en la terraza, cenando, sacamos los móviles, los grabamos tranquilamente, porque la gente te daba tal tranquilidad y tal seguridad que decías, bueno, oye, si esta gente no está asustada, será para algo. Es verdad que lo veías a distancia, pero tú no sabías si algo podía caer. ¿Por qué? Porque nosotros, efectivamente, claro, al estar aquí en un hotel sin poder hacer las cosas de nada, pues estamos constantemente viendo noticias y vídeos de lo que vemos.
Claro.
¿vale? Pero lo que sí podemos asegurar es que en esta parte es menos grave. Aunque hemos hablado hace poco con unos españoles que están en otro hotel esta tarde, hace 15 minutos, que nos han dicho que ayer se escucharon muchas bombas y muchas explosiones. Entonces, depende de la parte de la ciudad en la que estés, parece que escuchas más o escuchas menos.
¿Tu zona es más segura, Jaime, podríamos decirlo entonces?
Pues no lo sabemos, la verdad. Vamos, nosotros estamos en un hotel Sheraton, 5 estrellas, que está pagando el Estado o está pagando Qatar Airlines, que nos está dando el desayuno, la comida y la cena. Nos pusieron ahí un cartel a las 10 de la noche, que fue lo que me hizo saltar las alarmas, diciendo que a partir de ahora tenemos pagado absolutamente todo de manera indefinida. Y esta mañana, cuando ya hemos visto el bombazo, digo, hoy tampoco salimos. ¿Vale? ¿Seguro? Pues no sabemos lo que es seguro, ¿no? Hemos estado viendo el mapa donde está la base americana aquí en Doha, que está a unos 20 kilómetros de donde estamos, y no lo sabemos. No lo sabemos. Lo que sí que tengo claro es que cuanto antes salgamos de aquí, mejor.
Claro. Jaime, yo si estuviera en tu situación, tendría bastante miedo, por no decir otra expresión. ¿En tu caso?
Vamos a ver, tengo miedo por mi mujer y por los niños, porque ellos no saben realmente lo que está pasando. Estoy haciendo muchas videollamadas con ellos, muchas videoconferencias, para que vean que no pasa nada, para que vean la situación, para que vean que no hay nada de nada, ¿vale? Y que es mucho más exagerado, al menos en Doha. No hablo de Dubái, Emiratos Árabes, no hablo porque no lo conozco ni veré ahí. Pero en Qatar es mucho menos. Entonces, tengo más miedo porque ellos crean que yo estoy con miedo que por otra cosa.
Claro.
¿Por qué? Porque tengo respeto, obviamente tengo respeto, pero sí que estoy en una planta número 5 que tiene 15 plantas y que tendría que ser muy mala suerte que justo entre por mi ventana un misil.
Ya.
Pero viendo lo del hotel de Dubái, pues,
sí.
Pues todo en la vida puede ser. Pero bueno, tenemos los deberes hechos. Testamento hecho, seguro de viaje hecho y el viaje pagado con tarjeta de crédito por si nos pasa algo y mi señora tiene que acceder a ello, que espero que no necesitarlo.
Ya. ¿Qué perspectiva hay? ¿Cuándo vais a poder volver? No sé si de momento todo eso, esas conversaciones están paralizadas esperando a que frene el conflicto, que tome otra deriva, o ya se está viendo alguna fecha para un posible regreso.
El problema es quién nos tiene que informar, porque la compañía te dice que está el espacio aéreo cerrado, no te dice más. La embajada, nos hemos puesto en contacto con ellos el primer día que pasó, un email para decir, oye, somos Alejandro Herrero Sanz, Jaime San Fernández Soto, con DNI y tal, estamos en este hotel, por si nos tienen que avisar por este número de teléfono.
Claro.
Nos mandaron un email diciendo que estamos aquí, ¿vale? Y nada, no sabemos absolutamente nada más. Es cierto que gracias a los vídeos que he hecho y demás, el alcalde Jesús Vulcano me ha mandado un WhatsApp para ver cómo estaba, el delegado del gobierno junto a Canales también. ¿Vale? Algún otro político, me explico, como Pedro Herrero del PSOE o Paco Blanco también, o sea que agradecidos, me explico, porque ha servido más que nada para dar visibilidad y que todo el mundo sepa que estamos aquí.
Claro.
Pero sinceramente, entre tú y yo, yo no tengo a mis hijos aquí, gracias a Dios. Pero si tú estuvieras en mi situación, estoy seguro que pensarías o desearías que el gobierno, Pedro Sánchez, te mandase a los geos aquí, que sacase a Riad, que está a 600 kilómetros, y se acabase todo esto cuanto antes. Porque está muy bien lo del hotel, está muy bien lo de comer y cenar gratis. Un día, 2 días, pero con bombas y con el riesgo de en cualquier momento esa bomba caer en tu casa, sinceramente me gustaría ver crecer a mis hijos.
Y de momento la embajada, la única comunicación fue ese correo que os mandó.
Dos correos electrónicos. Uno, al día siguiente diciendo que tomaba nota. Y un correo electrónico que mandó ayer de manera general con copia oculta a todas las personas que le mandaríamos un correo, diciendo que lamentaba mucho la situación, pero bueno, no ofreciendo ninguna solución, porque claro, tampoco la pueden ofrecer.
Claro.
¿Vale? Y esta mañana en Twitter hemos visto que a través de otra persona, Carolina Llorente, que me mandó por Twitter lo que ponía la embajada.
Sí, el comunicado del ministerio.
El comunicado del ministerio, ¿vale? Pero me hace gracia porque ya no sabes quién tiene que informar. Si el presidente del gobierno, corriendo. Si el delegado del gobierno, si la embajada, el cónsul, Airlines, no lo sabemos. Lo que sí que tengo claro es que quiero que me saquen de aquí cuanto antes.
Claro.
Y cuando digo cuanto antes, es cuanto antes, porque parece que la situación va a ir a peor. Y nosotros tenemos Arabia Saudí a 150 kilómetros y Riad a 600. O sea, no es una distancia, es como una distancia, digámoslo así, como Valladolid-Sevilla, para que la gente nos entienda.
Claro.
Y yo creo que es asumible y si el gobierno no toma medidas, pues las tendremos que tomar los ciudadanos a coste nuestro. Pero ahora mismo creo que el dinero es lo de menos. Lo importante es la salud y estar en nuestro país y en nuestra ciudad, Valladolid, cuanto antes.
Jaime, porque allí os estáis juntando, no sé si tú estás en contacto con más españoles, sobre todo a raíz de los vídeos, ¿no?, que has publicado. Yo veía los comentarios que, además
¿Sí?
de muchos periodistas que te hemos contactado a raíz de ello, también muchas personas que o bien están residiendo allí o por viaje, como te ha ocurrido a ti, os estáis agrupando, ¿no?
Sí, correcto. Vamos a ver, en el hotel estamos 3 personas de Burgos y 2 personas de Málaga. Somos 7 españoles en el hotel. Hemos contactado con otra persona de Valladolid que está en otro hotel que ha venido a vernos esta mañana, pero que a él sí que le cobraban, ¿vale? Porque no fue allá al aeropuerto, o sea, es una cosa
madre mía.
Curiosa, ¿vale? Y está él pagando el hotel suyo, de su mujer y de su hijo, ¿vale? Un niño de 10 años, vive en Madrid, y otros españoles nos están contando. Entonces, creo que no pensaba hacerlo porque no soy yo quien que tiene que tomar esta gestión. Son nuestros gobernantes, que para eso, me explico, son elegidos y para eso hay elecciones ahora en breve. Tendremos que hacer un grupo de WhatsApp para estar unidos y salir cuanto antes. Salir cuanto antes. El problema es a dónde y cómo, porque hay que recordar que Qatar hace fronteras con los siguientes países. A la derecha tenemos a Irán, que hay mar, no vamos a salir por allí. Abajo tenemos Emiratos Árabes, que están peor que nosotros. Arriba tenemos a Bahrein, que está igual o peor que nosotros. Un poco más abajo tenemos Omán, que no es un país del todo seguro. Yemen, que es mejor no ir. Y el único país que tenemos para poder ir más o menos seguro es Arabia Saudí, en el cual los españoles necesitamos visado para entrar. Pero bueno, gracias al rey Juan Carlos en su momento, creo que es un país amigo, digamos así, de los españoles para poder entrar, aunque se necesita visa.
¿Y os estáis planteando gestionarlo por vuestra cuenta, al final? Digo,
nos estamos
la evacuación de los españoles, que
nos estamos planteando muchas cosas, pero cuando ves la guerra cerca, la táctica no la puedes decir, y menos en la radio. Lo dices cuando la has ejecutado.
Claro.
Más que nada porque si tú dices tu estrategia, llega otro y te adelanta. Es supervivencia pura y dura, es muy triste decirlo. Esto no es la pandemia. Esto no es el COVID, me explico, que te quedas sin comida en el supermercado de turno.
No, estos son misiles que estás viendo, misiles que estás viendo y escuchando.
Correcto, correcto. Es que no sabes lo que es hasta que lo tienes. Cerca. Me explico, que es que esto no es un juego de maquinitas que ves los muñequitos, me explico, y tiras pi, 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 pi. No. Esto es que si el del turno, la persona que corresponda, apunta mal y tira mal, y la persona que tiene que parar ese misil no lo para, te puede caer a ti. Pero es que además, aunque lo pare, estamos viendo en algunos vídeos que aunque lo paran, el misil cae sin explotar y explota cuando cae al suelo. ¿Y si cae en nuestro hotel?
Claro.
¿Y si justo cae donde estás tú? Pues si puedes evitar ese riesgo, evitémoslo, ¿no?
Jaime, ya para terminar,
el seguro de viaje está muy bien, claro, pero no me gusta hacerlo.
Ya para terminar, ¿das algún tipo de plazo de margen a la embajada para actuar?
24 horas. 24 horas. 24 horas. 24 horas. Yo soy abogado, como sabes, abogado matrimonialista.
Sí.
Me dedico a lo que me dedico, me dedico a ejecutar. No soy las hermanitas de la caridad, pero ante un problema, una solución. Me parece muy bien todo, pero yo creo que el gobierno, en situaciones parecidas, ha tomado decisiones que en este caso no está tomando. Y yo creo que nuestro gobierno tiene que liderar la coalición europea, tiene que demostrar que está a la vanguardia y tiene que demostrar que está al lado de los ciudadanos. Menos correr y más solucionar.
Pues Jaime Sanz, abogado vallisoletano, ahora mismo viviendo este conflicto muy de cerca, allí en Doha. Agradezco que hayas podido estar aquí con nosotros en COPE y, por supuesto, que seguimos muy de cerca tu situación y esperemos tenerte de vuelta cuanto antes. Jaime, muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros y desde aquí hoy agradecer a mi equipo de SAFE Abogados el trabajo que está haciendo por ayudarme, suplantando todo, y a mi mujer Lucía, que se está portando como una auténtica madre, y como no a mis hermanos Ignacio, Elisa y Sandra, que están ahí en Valladolid pasándolo mal.
Mucha fuerza, Jaime.
Gracias a vosotros y saludos a todo Valladolid. Deseando.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Reforma Los Ángeles.
¿Y este baño?
Reforma Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
Reforma Los Ángeles, no te enteras. Reforma Los Ángeles.
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983 10 13 15.
Y volvemos aquí a nuestra ciudad, a Valladolid, porque te recuerdo que esta misma mañana ha tenido lugar la movilización por los autónomos desde la Plaza de la Universidad hasta la Plaza Mayor. Allí ha estado Álvaro Álvarez con esas reclamaciones.
Las calles de Valladolid se han convertido hoy en el altavoz de un sector que dice basta. El comercio local y los autónomos vallisoletanos se han sumado a la movilización nacional para exigir un balón de oxígeno frente a una presión económica que denuncian les está asfixiando. Para entender el músculo de esta protesta y qué soluciones exige exactamente, nos acompaña Nuria Díaz, coordinadora de la manifestación de la plataforma 30N de hoy en Valladolid. Nuria, ¿cómo valoráis desde esta coordinación la respuesta que ha tenido el sector hoy aquí en las calles de Valladolid?
Vale, lo primero de todo, gracias por darnos voz. Es la primera vez que salimos a Valladolid y estamos contentos. Todos los que estamos detrás de esta plataforma somos voluntarios y hemos conseguido mover mucha gente. Y no va a ser la primera, así que esto es el comienzo y para la próxima esperamos muchos más participantes, porque juntos es la única forma que nos van a hacer caso y podemos cambiar.
Esto es una protesta a nivel nacional, pero centrados en Valladolid, ¿dirías que el comercio y los autónomos locales están llegando o han llegado a su límite?
Bueno, no hay más que verlo. Ahora mismo nos encontramos en la Plaza Mayor y solamente hay grandes empresas. Al pequeño comercio nos están asfixiando y lo único que queremos es trabajar.
Si miramos el mapa de nuestra ciudad y provincia, ¿el tejido comercial corre un riesgo real?
Sí, yo creo que te he respuesto antes con ver cómo está la Plaza Mayor. Al final, uno solo pagar su local, pagar todos los impuestos, pagar autónomos, nos lo hacen muy difícil. Y lo que pedimos desde la plataforma son 11 puntos del manifiesto que se pueden resumir en equipararnos un poco a cualquier trabajador asalariado, que al final es lo que somos, trabajadores.
Hablabas de estas reivindicaciones. ¿Cuál dirías que es la urgencia número uno, de la que prácticamente debería de hacerse mañana? No se puede esperar más.
La urgencia es que no podemos tener solamente obligaciones y no tener ningún derecho. No podemos tener miedo a enfermar y que nuestros negocios vayan a pique por cerrar. No tenemos derecho al luto. Nadie se pregunta si vamos o no de vacaciones. Eso es lo que más prisa corre, nuestra dignidad.
¿Tenéis previsto plantear paros más prolongados, alguna más, otra movilización, otra huelga o acciones diferentes si al final esto acaba sin dar resultados?
Sí, claro, esperemos que esta sea la primera de muchas. Bueno, aunque tampoco hace falta muchas, esperemos que nos hagan caso pronto y que no tengamos que salir más. La primera manifestación salió el 30 de noviembre. Aquí en Castilla y León solo salió Salamanca y esta vez hemos podido salir en Valladolid, es la primera vez, y que cada vez se conozca más la plataforma, que somos autónomos pidiendo por autónomos y que todos los autónomos tenemos que salir en la próxima a las calles.
¿Y qué mensaje, si te tienes que dar con una frase, dos frases, le lanzarías a las instituciones, a las administraciones, a los políticos competentes desde aquí, desde el centro de esta manifestación?
Que nos escuchen y que se lean nuestro manifiesto y que todo lo que pedimos son cosas súper normales y que es nuestra dignidad como trabajadores.
Pues muchas gracias, Nuria, y mucho ánimo. Felicidades también por haber organizado esta movilización. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Bueno,
gracias.
También queremos conocer testimonios concretos de autónomas que han participado en esa marcha, en esa movilización, desde la Plaza de la Universidad hasta la Plaza Mayor esta misma mañana. Es el caso de Marta, por ejemplo.
Pues llevo 20 años siendo autónoma, tengo una pequeña gestoría, me llamo Marta. Y bueno, esta es la primera movilización a la que vengo de autónomos, creo que somos muy pocos, pero también es verdad que de cuando yo empecé ahora, las condiciones, a pesar de que dicen que han mejorado, son muchísimo peores, porque nos resulta muy complicado contratar gente. Bueno, no hay más que darse una vuelta por cualquier barrio para ver que hay un montón de comercios cerrados en una ciudad como Valladolid, y al final eso es la vida de la ciudad, no todos son grandes superficies ni restaurantes y cañas. También hay negocios y hay bares pequeños que se ocupan de los barrios, que dan vida a los barrios, que hacen que una ciudad tenga población y que las nuevas generaciones que vienen no se marchen. Y lo único que pedimos es un poco más de protección y una igualación a un trabajador normal.
Estar hoy aquí implica tiempo, ¿Cuál ha sido, si ha habido algún detonante que haya hecho decidirse, o algún compañero, quizás otro autónomo, que haya hecho decidirse estar hoy aquí apoyando esta manifestación?
Yo creo que es el hartazgo en general, ¿no? El que no se cumplan las normas, lo que decía antes la compañera del IVA, que lleva aprobado en la Comunidad Económica Europea desde hace un montón de tiempo, y aquí se niegan a hacerlo porque le resulta más rentable pagar una multa que no liberar a un pequeño autónomo que tiene que contratar servicios de abogacía, de asesoría y de un montón de historias para poder hacer una gestión que a lo mejor él no está preparado, para evitar multas que al final lo único que repercuten es en el detrimento del negocio, de pequeños negocios como nosotros.
Y en tu caso particular, ¿temes en algún momento por tener que cerrar en algún momento?
Pues este año pasado, y los estos últimos años sí, porque yo he tenido una situación particular que ha sido que tengo dos padres muy mayores, uno de ellos hasta muy enfermo, hasta que ha fallecido. Y llegó un momento en que yo no podía atender mi negocio y a mi padre al mismo tiempo. Me suponía una carga personal brutal. De hecho, bueno, pues he tenido que ponerme en tratamiento, no he podido ponerme, coger una baja ni nada, porque había que seguir con el negocio adelante y había que atender a la familia. Eso cualquier trabajador lo tiene cubierto. Lo mismo lo que decía otra compañera que está embarazada. Yo tengo compañeras que han ido a juzgados con los puntos recién dados de parir porque no podían dejar de ir a un juicio. Entonces, lo único que pedimos es que tengamos los mismos derechos que el resto de los trabajadores, no pedimos más, y que se nos reconozca una labor, que no se nos presuponga que por ser autónomos...
No, claro.
No, y que vayamos a estafar el Estado, porque es el sector es productivo per se, porque si no trabajas no ganas, no metes dinero en casa. Entonces, si yo me cojo una baja es porque no me va a quedar más remedio. Entonces, lo único que pedimos es eso, equipararnos al resto de los trabajadores y que se nos reconozca el esfuerzo.
Y por último, ya que estamos hoy aquí, si quieres dar un mensaje a los políticos, si tienes la oportunidad de saber que ellos te escuchan, o las administraciones, políticos, quien sea, el mensaje que les darías.
Que nosotros también votamos y que nuestro voto también vale. Que hagan el favor de hacernos caso y de pensar un poco en nosotros. Somos un sector productivo que lo único que trae es riqueza. Entonces, si acaban con él, al final el país se empobrecerá.
Damos empleo a gente y, bueno, pues yo creo que tenemos derecho a sobrevivir, porque ahora mismo lo que estamos haciendo es sobrevivir. O sea, con todas las ayudas que hay, mal lo tenemos. De hecho, las cifras se demuestran, o sea, que han cerrado un montón de negocios, no puedes coger gente. Bueno, es que es todo, o sea, es que no se libra nada.
Entonces, y luego no tenemos la capacidad económica de cotizar una pensión como la tiene un empleado normal. Nosotros no podemos prescindir de grandes cantidades al mes para tener unas pensiones medianamente decentes. Si se hace una media de la pensión que puede tener un autónomo, está entre los 900 y los 1.300 euros, no más. O sea, en eso también.
Sí, a veces trabajamos hasta 20 horas. O sea, y luego te vas a casa y sigues con el trabajo pendiente, ¿no? Entonces, eso también me gustaría. El que fuera un horario razonable y no estar todo el día pendiente del negocio, todo el día, para luego tener los beneficios que tenemos, desde luego.
Y también vacaciones pagadas, claro, que nosotros, si nos vamos de vacaciones, es que en ese tiempo no cobramos. No cobramos porque no producimos, es que esto es así. Un sistema un tanto medieval de producir y cobrar exclusivamente y no tener derecho al descanso.
Vale, pues muchas gracias y mucho ánimo para todos los autónomos.
Gracias a ti por estar aquí también. Vale.
Gracias.
Gracias, Álvaro Álvarez, por esta cobertura de esta protesta que ha tenido lugar esta mañana, como estamos diciendo, los autónomos que han recorrido desde la Plaza de la Universidad hasta la Plaza Mayor.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y venimos de un fin de semana en el que se ha reivindicado, se ha puesto de manifiesto y se ha dado visibilidad. ¿A quiénes? Pues a aquellos que conviven con patologías poco frecuentes y a sus familias. Se quiere dar este reconocimiento y visibilidad porque lo necesitan, porque merecen ser escuchados y porque todavía la sociedad parece que no termina de adaptarse a sus necesidades. Para ello queremos hablar con Inma de Prado. Ella es una de las madres, una de las familias que están inmersas dentro de la Asociación de Ayuda a la Dependencia y de Enfermedades Raras de Castilla y León. Inma, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola. Buenas tardes.
Bueno, como digo, fue un día y ha sido un fin de semana para reivindicar, ¿no? Para que alcéis la voz. ¿Cuál es la principal reclamación o preocupación de las familias que pertenecéis a esta asociación?
Pues las reivindicaciones que tenemos, y como somos una asociación formada por familias sin ánimo de lucro, simplemente para reivindicar todas las necesidades y sobre todo para mejorar la calidad de vida de nuestros hijos. Uh-huh. Y para nosotras los tres pilares importantes son la sanidad, los servicios sociales y la educación. Si te puedo desarrollar un poco,
claro.
Sanidad, pues vemos muchas patas que cojean, uh-huh. en sentido de que necesitamos que la especialidad pediátrica, sobre todo en Castilla y León y en toda España, vamos, sea una realidad, que nuestros hijos no pasen tan pronto a la edad adulta, a partir de los 14 años, con sus patologías tan complicadas. Démonos cuenta que desde que nacen padecen una enfermedad, bueno, eso sí, tienen un buen diagnóstico, y porque hay muchas familias que aún no tienen diagnóstico y se ven inmersas en un sinfín de pruebas médicas, de necesidades de conocer las patologías que conlleva una enfermedad rara, y es muy complicado. También a nivel de el material ortoprotésico, estamos a la espera casi un año y medio para que nos cubran todas las necesidades que tenemos, tanto de DAFOS, sillas de ruedas, camas articuladas.
Porque IMA son ayudas que no llegan.
Son ayudas que las tenemos concedidas, pero que Sanidad tarda un año como poco en devolver ese dinero a las familias. Con lo cual nos vemos a veces inmersas en meses donde tu situación económica es no poder comprar un material ortoprotésico que nuestros hijos necesitan, porque Sanidad tarda mucho tiempo en devolverte esa cantidad.
Que tenéis que adelantarlo, el dinero, estamos hablando.
Tenemos que adelantarlo, evidentemente. Adelantamos el dinero, que son materiales muy costosos, sillas de ruedas de hasta 6.000, 8.000 euros, DAFOS de 1.000 euros, 1.500, que tú lo tienes que adelantar, pero que Sanidad se comprometió a devolverlo en la Consejería de Sanidad en unos 3 meses, que ya nos parece largo, pero se está llevando hasta un año y medio.
Madre
como mía. Poco.
Me hablabas también de otra de las patas de esa mesa a la que nos estamos refiriendo, y son los servicios sociales.
Los servicios sociales.
Pues, ¿qué ayudas tenéis o cuál es la reclamación?
Pues en servicios sociales, a ver, necesitamos más apoyo psicológico. Más, esto se une un poco también con sanidad. Apoyo psicológico en el momento que uno conoce que tu hijo o tu hija viene con una enfermedad rara que provoca, en el 99% de los casos, ser un gran dependiente. Necesitamos apoyo psicológico desde el momento del nacimiento, desde el momento de que te dicen la enfermedad que padece tu hijo. Y sobre todo también en el momento, no en ese momento, sino a lo largo de toda la vida, porque nuestras necesidades no acaban sabiendo el diagnóstico. Las necesidades y las patologías crecen y las llevamos con nosotros pues toda la vida. Entonces, apoyo psicológico a las familias, súper importante. Apoyo a las familias que aún no tienen diagnóstico, porque a pesar de que tenemos en Castilla y León uno de los centros de referencia de diagnóstico, que es en Salamanca, que necesita también recursos para poder dar que las listas de espera sean más cercanas. Tenemos niños con 14, 11, 14, 15 años todavía sin un diagnóstico. Claro. Y el diagnóstico es súper importante para aliviar la angustia que las familias tenemos. Uh-huh. Entonces, bueno, luego también me gustaría en servicios sociales que a los 21 años que acaban, suelen terminar la edad escolar, no se paren ahí las ayudas, porque nuestros hijos siguen siendo dependientes.
Lo dejan en manos de las familias todos, intuyo.
Quedan en manos de las familias porque también, a partir de los 21 años, cuando empiezan en un centro de día, un taller ocupacional, las familias, las cuidadoras principales, perdemos el derecho de la cotización a la seguridad social por llevarlo a un centro de día o a un taller ocupacional. Claro. Y eso es injusto, porque nuestros hijos siguen dependiendo de nosotras. Y digo cuidadoras principales porque somos madres, mujeres, las que siempre nos hacemos cargo del cuidado de la persona dependiente. Uh-huh. Tampoco tenemos apoyo, respiro, un respiro real, con una necesidad de que nuestros hijos se van haciendo mayores y nosotras nos vamos haciendo mayores. Con lo cual, la ayuda debería de ser mayor. Pero ahora mismo no tenemos absolutamente nada a partir de los 21 años.
Claro. Y luego, Ima, me hablabas de esa edad escolar. Me quiero centrar en esa etapa también, en lo que es la escuela, la formación. ¿Se está adecuando a las necesidades de esa persona dependiente?
Pues, aunque se habla de la utopía, de la inclusión y de la necesidad de que todos los niños vayan a la escuela ordinaria, y el que pueda ir, desde luego, debe de ir, siempre con recursos. Siempre con recursos. Y educación no está dando recursos a los niños que están en la ordinaria y que necesitan muchos recursos para poder estar allí, como más PTs, más ALs, más ATs, más personal cualificado para atender a estos niños en la escuela ordinaria, en la educación ordinaria. Y luego, en Castilla y León se está viendo la masificación de los colegios de educación especial sin recursos, dejándolos un poco como asistenciales.
Claro.
Y entonces, es muy importante darse cuenta que la educación especial sigue siendo una educación adecuada a los niños y jóvenes que necesitan tienen unas necesidades más concretas. Entonces, necesitamos recursos. Y no, por ejemplo, que muchas familias lo que están haciendo es contratando asistentes personales para que se les atienda dentro del horario escolar. Y eso no debería de ser permitido.
Con el coste que ello conlleva.
Con el coste a las familias unida a todas las terapias que una familia lleva a su hijo, fisioterapia, logopedia, estimulación, unido a eso, a que ahora tengamos que tener asistentes personales dentro de nuestros colegios.
Claro. Ima, ya para terminar, ¿se está avanzando en algo de lo que hemos comentado? ¿Hay perspectiva de mejora?
Pues llevamos ya tantos años intentando que nuestras vidas, sobre todo las vidas de nuestros niños y jóvenes, tengan mejor calidad de vida, porque dándonos a las familias estos recursos, entre otros, pues tengan mejor calidad de vida. Las familias podamos también tener respiros para poder seguir adelante, porque el cuidado de nuestros hijos no es un día que se ponen malos. Es 365 días, 7 días a la semana, 24 horas.
Claro.
Y hay muchas veces que las cuidadoras principales nos sentimos agotadas, porque no tenemos apoyo ni ayuda.
Lógico.
Porque no podemos a lo mejor ir a trabajar, porque nuestros hijos nos necesitan en casa.
Pues este es el testimonio de Inma, que como bien hemos hablado al principio, no deja de ser una madre más, una familia más, que padece estos problemas que hemos puesto de manifiesto en esta entrevista. Y Inma, te agradezco muchísimo que hayas ejercido de representante de todas esas personas que necesitan hablar esto, y por eso os asociáis en esa Asociación de Ayuda a la Dependencia y Enfermedades Raras de Castilla y León. Inma, muchísimas gracias por acompañarnos en COPE.
Muchas gracias a vosotros, gracias por darnos, aunque el Día de las Enfermedades es el 28 de febrero y parece que todos lo recordamos ese día, pero pensar que para nosotros cada día es una lucha y que nos tengáis siempre en cuenta.
Sin duda alguna.
Mil gracias a vosotros por recordar por recordar a todas nuestras familias. Un saludo.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Polo positivo.
Y no todo está en las pantallas, afortunadamente, y es que parece que esos planes de antes se están perdiendo. Y es que queremos hablar de esto, en Polo Positivo, para empezar bien el lunes, que es lo positivo y todos los beneficios que tiene recuperar las cosas buenas. Por ejemplo, yo este fin de semana, que hacía magnífico, este fin de semana, un día estupendo, ayer domingo, me fui a dar un paseo yo solo por Campo Grande, a disfrutar del sol y a disfrutar del buen ambiente. Eva Álvarez de Ulate, ¿qué tal, Polo Positivo? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ramón.
¿Es un buen ejemplo el que he puesto?
Muy bueno, muy bueno. ese tomar el sol es maravilloso, ¿verdad? Sí. Es una de las cosas auténticas que tenemos.
Sin duda.
Y es que vivimos en una época de ruido, en una especie de scroll inacabable, de mini vídeos rápidos que no cesan, porque todo cambia, todo se actualiza y se reemplaza. Y todo, al mismo tiempo, puede aturullar nuestra mente. Y es que esto provoca que estemos menos atentos a las cosas. Y sin embargo, casi seguro, algo en nosotros sigue buscando lo verdadero. Hoy vamos a pensar en términos de poesía y de filosofía. Ramón, muy brevemente.
Sí.
Y si pensamos en poesía y pensamos en Rilke, por ejemplo, o en Lorca, la poesía nos recuerda que la verdad es una experiencia encarnada. Es el temblor ante lo auténtico, ante lo que nos conmueve. Nos sucede cuando estamos, por ejemplo, ante un paisaje natural, o cuando estamos al sol, como tú decías, o ante algunas obras de arte, o cuando escuchamos, por ejemplo, La Pasión según San Mateo de Juan Sebastián Bach, ¿no? Algo que ahora, en esta época del año, es maravilloso escuchar. Pero además de la filosofía, de la poesía, perdona, la filosofía, desde Platón a Hannah Arendt, nos advierte que sin verdad la vida pública se desorienta y la vida interior, que es lo que nos interesa sobre todo, se fragmenta, se rompe. Nos expone que la verdad no es solo exactitud, sino que la verdad es desvelamiento, es lo que se muestra tal como es. Entonces, ¿cuáles son para nosotros las cosas verdaderas? Por oposición a todo lo que pasa en las pantallas, mucha parte de ello dirigido, como pues no sabemos exactamente por quién o con qué intenciones. Las cosas verdaderas son aquellas que permanecen cuando todo lo accesorio cae. Son lo que no necesita de exageraciones, lo que no compite, lo que no se impone. Son, por ejemplo, los afectos sinceros o el cuidado de las personas, como oíamos en la anterior intervención,
sí.
El cuidado de los animales, de la tierra también, que han hecho nuestros antepasados por generaciones. El trabajo hecho con dignidad, la palabra cumplida, el dolor reconocido, la alegría compartida también. Las cosas verdaderas, Ramón, tienen una característica común, que es que no dependen de la apariencia. Una conversación auténtica, por ejemplo, pues no necesita filtros. Un gesto de cuidado no necesita aplausos. Una vocación genuina no necesita espectáculo. Las cosas verdaderas necesitan, sin embargo, presencia. Y la presencia requiere pausa. Esa pausa al sol, como hacías tú el otro día. Por eso necesitamos volvernos hacia lo verdadero, porque la prisa nos dispersa, pero la verdad nos centra. Entonces, ¿qué sugerencias tenemos hoy para acercarnos a las cosas verdaderas?
A ver.
Empieza por practicar la pausa consciente y piensa cuáles son tus cosas verdaderas. Regálate 5 o 10 minutos al día para ello, porque la verdad necesita silencio para ser escuchada. Cuida la palabra, la comunicación, habla con sinceridad, con respeto, escucha sin preparar la respuesta. La palabra auténtica crea vínculos sólidos y simplifica. Pregúntate, ¿esto que hago responde a una necesidad real mía o a una expectativa externa? Simplificar nos devuelve nuestro centramiento como personas, ¿no? Encuentra la belleza también cada día, una mesa bien puesta, un entorno agradable, la contemplación de una obra de arte, una fotografía familiar, una música, un poema o una ruina, porque en las ruinas también, en el deterioro muchas veces podemos encontrar belleza también. Busca encuentros auténticos, priorizando en tus relaciones las conversaciones auténticas, no interacciones superficiales, ¿eh? Entonces, como conclusión, ¿qué podemos decir, Ramón? Pues que volvernos hacia las cosas verdaderas es un acto de valentía en un mundo que prima lo inmediato y el oropel, ¿no? Porque todo es el hacerse ver. Es elegir profundidad frente a la apariencia. Es apostar por lo que permanece frente a lo que deslumbra y después desaparece.
Pues Eva, me lo he apuntado y me lo he grabado a fuego, porque si es cierto, claro, igual que te digo yo que el domingo fui a dar un paseo, luego yo soy el primero que está continuamente o con el móvil o buscando esos pequeños estímulos que siempre necesitamos, la dopamina en este caso digital.
Esa dopamina.
Y lo que tenemos es salir de ella y, bueno, pues buscar aquello que desgraciadamente estamos perdiendo en muchas ocasiones, y no por falta de tiempo, yo creo, ¿no? Porque creo que al final esos 5 o 10 minutos los tenemos todos y tenemos que intentar encontrarlos. Así que Eva Álvarez de Ulate, muchísimas gracias por esas recomendaciones, esas pautas.
Muchísimas gracias a todos vosotros. Un abrazo fuerte.
Devuélveme la vida. Yo no.
COPE Valladolid.
Estar informado.
El precio de la vivienda se está disparando. Estamos ante un escenario que lo está propiciando de manera inevitable. Falta suelo que no deja de aumentar la oferta y la demanda se está incrementando. Con todo ello, cada vez las casas son más caras. Según los últimos datos publicados por el portal web Idealista, el precio de la vivienda ha subido un 13,6% en la comparativa anual y roza aquí en nuestra provincia ya los 2.000 euros el metro cuadrado, situándose en el mes de enero en los 1.969 euros. Esto es la media, obviamente. La suben distritos como la zona centro, aunque también Parque Sol o Paseo Zorrilla, y luego entre los más baratos encontramos barrios como el de Pajarillos. Muy buenas tardes, te está saludando Ramón Morales, estás escuchando Mediodía COPE en Valladolid, y para analizar este escenario en el que nos encontramos nos rodeamos de expertos y queremos saludar a Pablo Ferreras, presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana en Valladolid. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Recuerdo, Pablo, que hablábamos hace unos meses sobre este asunto, la tendencia de los precios sigue al alza. ¿Se puede parar este crecimiento a corto plazo? ¿Se va a frenar en algún momento?
Pues a corto plazo, en mi opinión y con los datos que yo tengo, no va a bajar o no se va a parar el aumento del precio de la vivienda actualmente, al menos en Valladolid.
¿Cuáles son los motivos?
Pues los motivos que tengo o que pienso, básicamente, no es porque esté adivinando el futuro ni nada de esto, sino conclusiones que uno puede, viendo cómo está el mercado, poder llegar. Uh-huh. No sé si sabes que actualmente llevamos ya entre 8 o 9 meses, no sé, una cifra parecida, ¿vale? Se está intentando vender un edificio en la calle Juan de Juni con Paseo Zorrilla.
Vale.
Es un edificio que se dedicaba habitualmente a temas sanitarios, era de la rama sanitaria, y se ha ido intentando vender con un precio de salida de alrededor de unos 6,5 millones, que con los metros cuadrados que tiene este edificio estaría el valor alrededor de unos 1.300 euros el metro cuadrado.
Vale, eso hace 7 meses.
7, 8 meses, por ahí. Uh-huh. Esto ha ido reduciéndose paulatinamente hasta que la última oferta, que también ha quedado sin que nadie pusiera dinero, alrededor de 1.100 euros el metro cuadrado. Uh-huh. Bien, tú acabas de decirnos que estamos llegando ya a los 2.000 euros el metro cuadrado en la ciudad de Valladolid de media. Si ahora te digo que la construcción en Valladolid o en Castilla y León, la repercusión que tiene por metro cuadrado son 1.400 euros, uh-huh, y la reforma puede andar entre 1.000 y 1.200 euros, estamos hablando que si el precio de este edificio, que ya está rondando sobre los 1.100 euros metro cuadrado, acaban bajándolo un pelín hasta los 1.000 y poco, significa...
Le sumas la reforma,
resulta que vamos a tener entre 2.000 y 2.200 euros metro cuadrado de coste de ese edificio.
Claro.
Entonces, si actualmente hay en zonas de Valladolid donde actualmente más o menos están los precios entre 1.500 y 1.800 euros el metro cuadrado y la construcción, sin contar el suelo, ya está en 1.400 euros metro cuadrado, por lo tanto, el valor de reposición ya es tan grande que inevitablemente ese precio va a subir.
O sea, yo te preguntaba a corto plazo, pero es que incluso a medio largo no va a haber solución posible a este incremento.
Claro, porque hay dos factores principales en todo esto que hemos estado hablando. Está el precio del suelo y está el precio de la construcción. El precio de la construcción ahora mismo es muy difícil que baje porque los salarios han ido subiendo paulatinamente, cosa uh-huh, que está muy bien. Los costes de los materiales también han ido subiendo. Entonces, ahí hay una franja en que esos 1.400 o 1.100 en reformas hasta 1.400 va a ser muy difícil de ajustar. La otra parte es el suelo. Claro. El suelo ahora mismo, ya estás viendo que se está comprando sobre unos 1.000 euros el metro cuadrado. Y a partir de ahí tienes que tener un beneficio para ese promotor, que es el que tiene que poner el valor del suelo en un inicio. Entonces, claro, ahora mismo, con dos datos, uno sabiendo que no lo vamos a poder mover, que es el de la construcción, y el otro, que es en el que teóricamente, si hubiera más oferta, pues a lo mejor en vez de tener que pagar por un suelo 1.000 euros metro cuadrado, pues a lo mejor si se bajan 500 euros ese suelo, pues a lo mejor es más fácil que las viviendas a lo mejor no suban.
Claro.
Aunque eso sea eso.
Pablo, ¿van por el camino correcto las políticas públicas? Ahora mismo estamos en un escenario electoral y de hecho aquí en COPE cada día estamos tratando una de las preocupaciones del ciudadano. Por supuesto, la vivienda no sé si es la que más, pero debe estar en posiciones muy altas. Muchos políticos, muchos programas electorales llevan este tema en su campaña. ¿Se está yendo por el camino correcto para poder modificar esa variable del suelo que decimos que es la que más margen tiene porque los precios de la construcción son lo que son?
A ver, para la parte del suelo, lo que tendrían que hacer es claramente decir que hay más facilidad de suelo. Poner el suelo en disponibilidad para poder construir.
A la hora de clasificarlo.
Claro. Esto significa que no solamente escoger y decir que una zona pueda ser o no urbanizable, sino también dotar de recursos a esas zonas. Yo me invento un barrio nuevo en Valladolid en la zona que tú quieras. Uh-huh. A esa tiene que llegarle agua, tiene que llegarle saneamiento, tiene que llegarle electricidad, tiene que llegarle
los suministros.
Tal. Claro, todos esos suministros los hace el Estado, el llegar a eso. Entonces, claro, es meter una partida presupuestaria para todo eso y no es una cosa económica.
Pues esta es la situación, Pablo Ferreras, y agradezco que hayas venido aquí a COPE para contárnosla. El oyente a lo mejor le gustaría escuchar algo distinto, pero es que esta es la realidad.
Esto lo ven todos los días en la calle. Igual que ha subido la construcción, han subido las fresas,
la compra,
exactamente, los tomates, pues en la misma proporción todo. El transporte, el gasoil,
sin
todo.
Duda. Presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana de Valladolid, Pablo Ferreras, gracias por acompañarnos en COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tu futuro Mercedes-Benz está aquí, esperándote para acompañarte en cada momento de tu vida. Descubre en tu concesionario nuestras mejores ofertas y llévate el modelo que mejor se adapta a ti. Mercedes-Benz. Diseño, tecnología y confort en cada trayecto.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Valladolid, Avenida de Burgos 49.
Desde Agnia, concesionario oficial New Holland y Casey H, te invitamos a un evento muy especial. Descubre en un auténtico tardeo profesional las últimas novedades en máquinas de recolección e innovaciones. Disfruta de una tarde diferente con sorpresas y el mejor ambiente del sector. Confirma tu asistencia antes del miércoles con tu comercial habitual o en tu delegación Agnia más cercana. Agnia, New Holland y Casey H.
Atento oyente, este jueves, viernes y sábado tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Mi plan para hoy, ir a Froiz a hacer la compra. Porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Froiz es posible.
Y esta semana en nuestras fruterías, el plátano de Canarias a 1,85 € el kilo y el kiwi, también de origen nacional, a 3,25 € el kilo. Froices, más ahorro.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno.
Te lo contamos en Volvo Cars Palausa, en Valladolid, calle Nitrógeno y Palencia, calle Italia.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Murprotec.
En Dux Automoción está el coche que mejor se ajusta a tus necesidades. Asesoramiento profesional, atención personalizada y una garantía 5 estrellas. Porque otras opciones no son Dux. Dux Automoción, la confianza de nuestros clientes, nuestra mejor garantía. Dux Automoción, carretera de León, kilómetro 195.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.